Bienvenidos a esta conferencia dedicada a Maimónides con el motivo del octavo centenario de su nacimiento en los salones de la Comunidad Judía de Madrid. El rabino Benito Garzón, Baruj Garzón para muchos, licenciado en Filología y Filosofía, primer rabino de la Comunidad Judía de Madrid después de su refundación en el siglo XX y director del programa Shalom dentro de la programación Tiempo de Creer de Televisión Española, nos habla de Maimónides Rabino.
Esta conferencia es parte del archivo sonoro Actos en Directo de Radio Sefarad, que le ofrece una grabación de las conferencias más interesantes. Disculpen las deficiencias de sonido que puedan encontrar mientras mejoramos el sistema de grabación.
Hoy nos vamos a referir a un hombre excepcional, al que se llamó el Águila de la Sinagoga. Un hombre al que se le podría atribuir esta frase de Albert Einstein, que además creo le define a él muy bien: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. A eso es precisamente a lo que les invito con mis pobres instrumentos, pero lo que tengo lo quiero compartir con ustedes. Se llamaba pues Moisés, era hijo del Rab Maimón Dayan de Córdoba, en siglas hebraicas Rambam, iniciales de Rabbi Moshe ben Maimón, que nosotros leemos Rosh Medaberim Bechol Makom, es decir, el primero que se ha de expresar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Es famoso en la historia de los pueblos con el nombre de Maimónides. De él se dice frecuentemente mi Moshe ve'ar Moshe lo kam ke Moshe. Desde Moisés bíblico hasta este nuevo Moisés no hubo otro como él. En realidad, el gran rabino de Israel, el rabino Metzger, que estuvo con nosotros recientemente, da una explicación muy particular. Dice que no se trata solamente de un nivel intelectual que había alcanzado, sino que al igual que Moisés, el bíblico, el del Sinai, cuando subió al monte Horeb, se quitó las sandalias para sentir las piedras, los espinos, el dolor de aquellos esclavos que él tenía que liberar, también Moshe ben Maimón fue capaz de quitarse el caparazón con el que se cubren generalmente los intelectuales en su torre de marfil para descender y sentir la pobreza que significa la ignorancia, la pobreza, la indigencia terrible en la que muchas personas, y también miembros de su pueblo, vivían respecto a Dios, respecto al prójimo. Y eso es lo que él quiso redimir, y por eso se quitó los zapatos para ponerse a nuestro nivel. Él nació, como todo el mundo sabe, en una época afortunada, fue el siglo XI, XII, esos fueron los siglos en los que él vivió, el siglo XII particularmente, porque él venía gestándose en aquello que se llamó la Edad de Oro del judaísmo español. Gracias a él y a todos otros contemporáneos suyos, no todos de religión judía, en fecunda interrelación espiritual e intelectual, se pudo crear esa simbiosis tan particular que nació en Al-Ándalus en aquella época y de la que la España actual es todavía heredera, si quiere aceptar, reconocer y difundir esa enseñanza. Este año se le rinde homenaje en los 5 continentes con motivo del octavo centenario de su muerte, que por cierto no corresponde al año 2004, sino al año 5765, pues él falleció el 20 del mes de Tevet del año 4965. Así es que, Uri, todavía tenemos todo el año que viene hasta octubre para seguir celebrando, conmemorando y sobre todo estudiando a Maimónides. Por supuesto, también en España, donde nació, se han celebrado congresos científicos, congresos rabínicos, y la Federación de Comunidades Israelitas de España, muy acertadamente, ha decidido, a través de esta exposición que ustedes pueden admirar aquí y la exposición bibliográfica que está aquí detrás, ha decidido rendir homenaje a esta figura tan excepcional, porque creo que todos creemos y todos estamos seguros de que es necesario, si no, ¿por qué? Aprovechando el centenario, el medio centenario de su nacimiento, de su fallecimiento, siempre estamos recordando a Maimónides. Pues yo creo que es porque su enseñanza es plenamente actual y merece ser meditada. Creo que como introducción ya basta. Vamos a dedicar los próximos 50 minutos a estudiar algunos aspectos interesantes de estas enseñanzas a las que me refería antes. Así es que no voy a hablar de Rabbi Moshe, sino vamos a intentar escuchar a Rabbi Moshe. Alguien dijo que los judíos no hablamos de Dios, sino que hablamos con Dios. Es un gran acierto. Entonces lo que nosotros vamos a intentar hoy es escucharle a él, aprender y meditar sus enseñanzas, que como decía, considero que son siempre actuales. Me voy a atrever a recomendar unas pocas obras para que ustedes puedan ampliar los aspectos que más les interesen de lo que hayan escuchado en las conferencias anteriores, de lo que escuchen esta noche y de lo que sigan escuchando en este programa tan maravilloso y tan lucido que ha preparado la Federación de Comunidades y particularmente la Comunidad Judía de Madrid. Yo les recomendaría la lectura del libro de Abraham Yehoshua Heschel, Maimónides, publicado por Muchnik en 1984. El libro de Rabbi Moshe ben Maimón, Guía de Perplejos, edición preparada por David Gonzalo Maeso. El libro de Meir Orián, Maimónides, Vida, Pensamiento y Obra, publicado en Barcelona por Río Piedras en 1984. Un libro reciente de César Vidal Manzanares, El médico de Sefarad, Madrid 2004, que es una pequeña novela que quizás no tenga una gran precisión histórica, pero lo interesante es que descubre ese aspecto tan ignorado que es el lado humano de este hombre que era médico del cuerpo y médico del alma, como ustedes saben, pero que sobre todo era maestro de la Torá y como tal se había quitado las sandalias. Y luego, la revista Raíces, de reciente aparición, el número 60 de este otoño 2004, que tiene todo un número especial dedicado a Maimónides y cuya lectura he podido disfrutar muchísimo. Se lo recomiendo sinceramente. El tema de la conferencia es la obra rabínica de Maimónides. Tendríamos que situarlo en el marco de la brillante tradición religiosa de los judíos españoles, tradición heredera de las academias Yeshivot de Babilonia. Tendríamos que situarlo en la estela de sus principales maestros, como Rabbi Saadia Gaon, el Gaon del siglo IX, o Rabbi Yehuda Hanasi, el compilador de la Mishnah en el siglo II, al que él está intentando emular en su Mishneh Torah, o el Dayan de Córdoba, Rabbi Maimón, su padre y modelo, o Rabbi Yitzhak ben Yaakov Akohen Al-Fasi, el gran rabino de la Yeshiva de Lucena. Pero eso nos retrotraería a siglos anteriores y nos veríamos obligados a hacer un preámbulo mucho más largo que la conferencia. Así es que como el tiempo me está limitado, ya voy a entrar de lleno en el tema que nos ocupa, no sin invitarles a leer los libros que les recomendé anteriormente. ¿Se oye bien? ¿Al fondo también? Gracias. La tesis que voy a intentar defender y que someto al juicio de ustedes, ustedes me dirán al final, espero que no hayan tenido muchos tomates, si he acertado o no. Lo que intento decir es que toda la obra de Rabbi Moshe ben Maimón es una obra rabínica. Porque el rabino no es el funcionario que conocemos nosotros hoy. El rabino respira Torah por los poros. Entonces, cuando habla, hasta de fútbol, tiene que estar hablando guiado por la Torah. Como dice la Gemara, Afilu, Sihat, Hulim, Sheltalmideh, Hachamim. Merece atención incluso la conversación de temas profanos si viene de un verdadero maestro de la Torá. Por ejemplo, cuando apenas adolescente Rabbi Moshe ben Maimón escribe su primer libro, el Sefer HaIbur, él no pretende escribir un libro de astronomía ni resumir el conocimiento astronómico de lo que él había descubierto y lo que sabía de sus antecesores, en absoluto. Él pretende escribir un libro que permita a las comunidades dispersas fuera de todos los centros de estudio poder seguir estudiando y defendiendo el calendario hebreo. Eso sí, lo que logra a través de su estudio de la astronomía es dejar bien sentado que ese calendario hebreo, que en su época tenía ya más de 15 siglos, estaba construido sobre bases puramente científicas. Él no esperó a que la NASA descubriera que la duración del día, de los años y del calendario nuestro actual está perfectamente demostrado científicamente que con un mínimo margen de error es el calendario más correcto. Yo les remito a un artículo que se publicó recientemente y los que no lo hayan recibido me lo pueden pedir que se lo enviaré con mucho gusto. De paso, y como el que no hace la cosa, al escribir este libro de astronomía combate la creencia en la astrología, en el horóscopo, porque si en algo se distingue Maimónides desde su más temprana edad, es en la búsqueda de la verdad y, sobre todo, en hacer desaparecer esa oscuridad que muchas veces, por división de la mente, por debilidad del ser humano, el hombre se detiene en su ascenso. Bien es sabido que al altar del Templo de Jerusalén no se subía por escaleras, no había escalones donde detenerse, no había descansillo porque no hay descanso en la vida espiritual. Era una rampa. O subes o te resbalas y vuelves a caer al punto de partida. Esa era la idea de Maimónides, liberar al hombre. Como dice el Talmud, un poco de luz ahuyenta mucha oscuridad. Y él pensaba traer con este libro, sentando las bases del calendario hebreo, también hacer pensar a los judíos que el hacer depender su destino, su maktub, del mundo musulmán que vivían inmersos, de los astros, de la fecha del nacimiento, era un gravísimo error. Es más, lo califica de idolatría, como si creer en las supersticiones realmente fuera no creer en Dios, por lo menos no creer en el Dios de Israel, que es un Dios que no admite descanso en su búsqueda. En su carta a los maestros de Marsella escribe textualmente: «Sabed, señores, que he escrutado mucho estos temas, y mis primeros estudios fueron en la ciencia que trata de la determinación de las leyes de las estrellas, mediante la cual se puede conocer qué va a pasar en el mundo o en la nación, o qué le va a pasar a tal persona a lo largo de su vida. Todas esas cosas no son en absoluto científicas, sino tonterías». A este combate contra la superstición y las falsas creencias une el maestro la defensa a ultranza de la libertad humana y del don divino del libre albedrío. Se puede decir más alto, pero no más claro. Él lo dice así: «Si tuviera el hombre predeterminadas sus acciones, holgaría los preceptos y las admoniciones de la ley, y todo sería falsedad absoluta, puesto que el hombre no tendría libertad para actuar. Y del mismo modo estaría necesariamente, de más, el aprendizaje, la enseñanza y el estudio de las profesiones, sería todo ello vanidad y bobería, puesto que la persona no podría, debido a esa causa determinante externa, que son los astros, según los que así piensan, no podría dejar de hacer otra cosa, tal cosa, ni de tener tal cualidad o tal defecto. Y también, y aquí viene lo más grave, la recompensa y el castigo serían una completa injusticia, tanto entre los hombres mismos como de Dios para con el hombre. Todo eso es necedad y mentira absoluta, y va en contra de la razón y de los sentidos, y supondría irrumpir en las bases de la ley y obligar a Dios a cometer injusticias. Líbrenos él de pensarlo». Cuando poco más tarde, a los 20 años, Rabbi Moshe ben Maimón escribe un tratado de lógica, tampoco es la lógica en sí lo que le preocupa, sino el instrumento racional que el Creador puso a nuestra disposición para entender su palabra revelada y el mundo en el que estamos inmersos. La lógica como elemento de conexión entre la ley que rige el mundo físico y la ley religiosa, que por supuesto incluye también la ley moral y que rige la vida del espíritu, es decir, la verdadera vida. Dicha conexión entre lógica, materia y espíritu está legitimada por la Torá misma, cuando, como ustedes saben, en el relato del Génesis, a cada paso de la creación del mundo físico, dice Vayar Elohim Ki Tov, considera ese mundo bueno. Pero también, cuando llega a la cúspide de esa creación, que somos nosotros, que es el ser humano, también dice Deline Tov, y no solamente Tov, sino Tov Meor, muy bueno. Lo que une todas esas leyes que rigen la mente humana, la espiritualidad del hombre como cúspide de la creación, es decir, el ser creado más cerca de lo absoluto, con su base, con su pirámide física, animada o inerte, porque el mundo mineral también forma parte de esa pirámide que sostiene el espíritu del hombre. Todo eso está unido por una misma lógica, por una ley única. Y eso es lo que él pretende cuando escribe el libro de lógica. Pretende demostrar que el mundo en que vivimos y nosotros mismos somos, o por lo menos debemos tender a vernos, todos en una armonía única, porque somos reflejo de esa unidad de Dios, de esa unidad absoluta de Dios. Cuando ya al final de sus días en este mundo, Rabbi Moshe ben Maimón escribe sus tratados de medicina, también lo hace desde la perspectiva de la Torá. Porque si la Torá es la mirada del Creador sobre su creación, y particularmente sobre ese ser anfibio, dual, a la vez terrestre y celestial, angelical casi, que es el ser humano, será necesario para cuidarle, para sanarle, para hacerle feliz, situarse en la perspectiva divina, cómo Dios ve a ese enfermo, y no como Dios, no como el médico ve esa enfermedad. Bueno, no quiero entrar en el tema de Maimónides de la medicina, que no es el mío, pero creo que es importante resaltar que lo que Rabbi Moshe ben Maimón pretende, cuando une indisolublemente en sus diagnósticos y tratamientos el cuerpo y la mente, tratando al enfermo como una unidad en sí, pero no cerrada sobre sí misma, sino una unidad abierta al infinito de sus relaciones con su entorno material y humano, y desde luego abierta a la trascendencia, cosa que generalmente se niega, o se niega desde la perspectiva científica, negando al hombre una de sus dimensiones más importantes. Es precisamente lo que pretende Rabbi Moshe ben Maimón, recuperar esa unidad del hombre. Otra de sus obras muy importantes es la que dedica al estudio de la psicología humana, también es una obra de Torá. Se llama Shemoná Perakim y hoy forma parte de la literatura rabínica. Está reveladora de su genio interpretativo de la Torá, que ha merecido ser editada como libro aparte con el título de Shemoná Perakim u 8 capítulos. En ella Rabbi Moshe ben Maimón escribe: la continencia es una disposición que está en el término medio entre la lujuria desmedida y la insensibilidad ante el placer. La continencia es uno de los buenos actos, y la disposición del alma de la cual resulta necesariamente la continencia es una virtud. Por tanto, la lujuria, que está en el extremo de lo excesivo, como la total insensibilidad ante el placer, que está en el extremo de lo defectivo, las dos son absolutamente perniciosas, y las dos disposiciones del alma, de las que necesariamente se derivan tanto la lujuria, que es la disposición excesiva, como la insensibilidad, que es la disposición defectiva, ambas son vicios. El hombre al nacer no tiene por naturaleza ni virtudes ni vicios. Si bien es cierto que desde su niñez se va haciendo algunos hábitos, según la costumbre de sus allegados y de la gente de su entorno, siendo posible tanto que tales actos estén en término medio, como que sean extremos por exceso o por defecto, con lo cual el alma estará enferma, y debe entonces procurarse un remedio de modo similar a las medicinas que sanan los cuerpos, y el remedio, el volver al término medio. En una sola cosa, admite Arambam, el Dimoshev en Maimón, que se puede ser extremista y llegar hasta el fanatismo, en la humildad. En eso imita al otro Moisés, del cual lleva el nombre, de Haish Moshe, Anav Meod, Mikol Ha'adam, Asher Peneha Adamah. Y el hombre, Moisés, el hombre, 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 como le llama el Talmud, le llama Ben Amram, ni siquiera le llama por su nombre para que nadie le pueda endiosar. El hombre Moisés era extremadamente humilde, modesto, más que cualquier hombre que vive sobre la faz de la tierra. La Gemara dice, ¿por qué no dice más que cualquier hombre? ¿Por qué más que cualquier hombre? Dice, no, porque los hombres, los que no tienen donde dormir, duermen en la faz de la tierra, duermen en el suelo, duermen en la calle, duermen en el metro. Él era todavía más humilde que cualquiera de esos hombres. Indiscutiblemente, en esta obra de psicología profunda, todo el mundo habrá reconocido el eco de los bíblicos proverbios del sabio rey Salomón. Y ahora entremos en el Moré de Bufín, un libro que supuestamente es también de filosofía, pero que yo quiero intentar demostrar, si ustedes aceptan la demostración, que es un libro enraizado en la Torá, y en lo más profundo de la Torá, y más allá de la Torá escrita, sino de la Torá entre líneas, de aquella Torá donde se ve lo blanco y no lo negro que está en el Sefer Torá, de aquella Torá de que la Gemara dice Esh Shehorá al Gabbel Evaná, un fuego negro sobre fondo de fuego blanco. Todo este ambiente con el que se encuentra la superstición, los excesos, el fanatismo, le llevan a escribir su libro Dalalat al-Haydrin, que lo escribe en árabe, guía, yo diría, para confusos, porque no es para perplejos, no es para descarriados tampoco, para confusos, porque es lo que describe allí, es el estado anímico de esas personas que en el entorno musulmán, aristotélico, de aquellos neoplatónicos contemporáneos suyos, incluso judíos, estaban confusos, por una parte, ante una tradición un monoteísmo, un origen del mundo con un creador, y por otra parte las teorías de la eternidad de la materia, que existió de siempre, o de, como Heráclito, de esa lluvia de átomos, que no se sabe de dónde viene, ni él se molesta en demostrarlo, él no se pregunta quién, solo se pregunta qué, como algunos hoy en el mundo científico. Está bien, dentro del laboratorio solo hay que hablar del qué, pero cuando uno está fuera y es hombre cabal, debe de preguntarse también quién. Pues Heráclito decía que era una lluvia de átomos que se habían unido, habían creado las moléculas, y de allí habían nacido los organismos, los inertes y los vivos. ¿Qué pretendían esos filósofos que negaban la creación como un hecho puntual y negaban al creador? Pretendían nada más y nada menos que prescindir del creador como explicación última de la creación, llamándola hila, como le llamaban en árabe, materia natural o naturaleza, como todavía algunos llamamos a la creación. Lograban mentalmente desvincularla de su supremo creador. Y una vez desvinculada de su creador, esta casa, que es el mundo en que vivimos, no tiene dueño, con lo cual ni hay ley ni hay juez, y todo está permitido. Bueno, sí, impera otra ley, la ley de la selva, la ley del más fuerte, y el ser humano, ustedes y yo, quedamos desprotegidos, abandonados a esas leyes injustas, a la ley del más fuerte o del más numeroso, que es también otra ley que hoy está de moda, pero que tampoco es la más justa. Lo diría Harab Bibler Ahot, no sigas a la mayoría para hacer el mal. No importa que le parezca absurdo a la lógica de esos filósofos concebir el universo como obra de un puro azar, una palabra más que para Maimónides solo encubre nuestra ignorancia o nuestra pereza mental. No importa que esos sedicentes, autollamados cultos pensadores, no nos den ninguna explicación racional para que comprendamos el origen de la materia que pretenden existente desde toda la eternidad, cuando todo el mundo entiende que si hay un reloj es que hubo un relojero y alguien que modeló intencionadamente y según un plan preestablecido el material que lo constituye, el mecanismo que lo anima y la energía que lo alimenta. Nada importa, pues, para aquellos autonombrados filósofos, palabra que significa, curiosamente, amantes de la sabiduría, a quienes la primación en Maimón se enfrenta. Para esos negacionistas lo único que cuenta es establecer el postulado de que Hashem no existió jamás, y si existió, matarlo, y proclamar con Nietzsche, Dios ha muerto. Les extraña a ustedes que precisamente en ese postulado se haya fundamentado ideológicamente el nazismo ateo y fascista. Por cierto, recuerdo que en una valla de París alguien escribió una vez esa tan celebrada fórmula nietzscheana, pero un judío añadió debajo de Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto. Por su temática, la guía para confusos, en hebreo Moreh Nevujim, escrita por Rabbi Moshe ben Maimón en forma de cartas a su discípulo Seudí, Rabbi Yosef ben Yehudá ben Afnim, está dirigida a una élite intelectual, familiarizada con el pensamiento filosófico, pero cuyo conocimiento superficial de la Torá hace que vivan en una constante confusión mental. Por eso el paso siguiente será aclarar las metáforas y, sobre todo, los supuestos antropomorfismos atribuidos a la Torá, es decir, descartar que se pueda producir, partiendo de la incomprensión de los textos sagrados o de su conocimiento parcial, que es peor, cualquier error que nos haría pensar en un Dios creado a la imagen del hombre, es decir, finito, limitado. Quizás por esa misma razón, Rabbi Moshe ben Maimón insistirá en la necesidad de evitar que se afirme nada de Dios. Ustedes recordarán que en Tetuán, cuando leíamos Nishma, no decíamos Mamonai, el lo yanum velo yishan. No. Dios no duerme ni dormita, como lo dice el Salmo, pero decir que está despierto, no. De Dios solo se puede afirmar lo que no es. Decir lo que es aprisionarle, es encerrarle en nuestra definición. Y eso no es lícito, por lo menos para un judío, por lo menos para alguien que busca la verdad. Es cierto que la Torá afirma que Hashem es Rahum, Behanun, misericordioso, compasivo, y 13 atributos más que forman parte del Vayahabor en la oración cotidiana, pero Maimónides explica que esos son atributos de acción y no de esencia. Dios no es así. Dios actúa misericordiosamente. Dios actúa compasivamente. Dios actúa con justicia. Pero no se puede decir que Dios es justo, porque entonces estaríamos produciendo un ruido, no sabemos lo que es la justicia absoluta. Es muy interesante ese approach, esa humildad inmensa del intelectual que tiende siempre a enamorarse de sus propias ideas y a proclamarlas a diestra y siniestra sin pararse a pensar que él mismo es un ser finito que está intentando hablar de lo infinito, de lo absoluto que le sobrepasa en el tiempo y desde luego en el intelecto. Aunque el intelecto humano es muy respetado por Maimónides, que además insiste en que es la única vía para que la fe alcance su cúspide uniéndose a lo que él, a como él define a Dios, al intelecto agente, al intelecto que actúa, actuante en nuestra vida. Es curioso también que la noción de creación de Maimónides es muy interesante, porque para él el acto de la creación no consistió solamente en sacar al mundo de la nada o al universo de la nada, sino a sostener ese mundo una vez nacido en cada instante, que es lo que decimos en la oración de la mañana dos veces: Umhadesh betubo bejoyom tamid ma'aseh bereshit. Que Kadosh Baruj Hu está renovando ante nuestros ojos cada día, constantemente, en cada instante, la obra de la creación, que sin su voluntad creadora mantenida en cada instante, volvería a la nada. Pero la finalidad de Maimónides, les ahorro un montón de párrafos de la guía, no era escribir un tratado de filosofía a la griega, sino otra muy distinta: armonizar el pensamiento filosófico de su tiempo con la verdad de la Torá allá donde fuera posible, como por ejemplo cuando admite las 26 proposiciones físicas y metafísicas de los filósofos aristotélicos que considera suficientemente demostradas. Por otra parte, allá donde no fuera posible esa coincidencia entre filosofía y Torá, deslindar claramente los ámbitos respectivos de la fe y la filosofía, sustituyendo causalidad a casualidad y estableciendo a Dios como causa primera y permanente de toda existencia. Por eso se atrevió a decir lo que dijo, y por eso se equivocaron aquellos que le consideraron a lo largo de la historia un filósofo sometido al racionalismo aristotélico, que solo recurría a conceptos religiosos como una concesión a la ignorancia de las masas. Nada más lejos de Maimónides, para quien haya estudiado a fondo y sin prejuicios esta obra a la que me refiero, de Dalalat al-Haydari. Nada más extraño al maestro que doblegarse ante las masas. Él decía: una verdad es una verdad, aunque adhiera a ella toda la humanidad, o aunque la rechace toda la humanidad y solo la defienda un solo hombre. La fe, la religión que él enseña es auténtica, exigente, lección shamayim, sin concesiones al vulgo, sin debilidades, como dirá siglos más tarde un discípulo lejano suyo y maestro mío, Emmanuel Levinas: el judaísmo es una religión para adultos. Creo que una lectura atenta del texto de Monet no nos dejaría la más mínima duda de que Monet no es la obra filosófica de un pensador judío sin más, como puede ser lo Spinoza o nuestro contemporáneo Noam Chomsky, sino que Monet, en fin, es la obra de un pensador judío, pero además enraizada en la Torá, y no por eso ajeno al mundo que le rodea, ni al ambiente intelectual en que baña la sociedad de sus contemporáneos. Por algo nos recomienda la Torá no rezar en un lugar desprovisto de ventanas al mundo. Para salvar al incomprendido Rabinoshev de Maimón del tópico de aristotélico y del otro no menos insistente de filósofo racionalista, voy a ser un poquito revolucionario, etiquetas ambas que no le corresponden, según se deduce de la lectura atenta de sus libros, quisiera invitarles a escuchar esta breve línea de Morel Eugene, en las que el supuesto racionalista, en el sentido occidental y voltairiano de la palabra, aparece como un auténtico místico, si es que ustedes aceptan, como enseña Rabinoshev de Maimón, que el hombre de fe no es un ser irracional, y que para ser racionalista no es necesario ser ateo, y que para hacer buen uso de la razón y del buen sentido no se debe partir del postulado de que Dios no existe, en el sentido de aquel versículo de los Salmos: ¿quién dijo en Elohim, Dios no existe? El Nabal, el hombre marchito, cuyo pensamiento está ajado, cuyo pensamiento ha dividido, el libre pensador que se considera, como decía mi maestro Rabbi Abraham Epstein, dijo Rabbi Abraham, el libre pensador que se considera libre de pensar. Vamos a descubrir esta faceta mística de la Rabinoshev en Maimón, ocultada intencionadamente, quién sabe, por casi todos sus biógrafos, reproduciendo una parábola que figura al final del Moré de Ufín. Vamos a escuchar la Moré. Voy a iniciar mis palabras en este capítulo exponiéndote una parábola. Digo que hay un rey que está en el palacio, y de todos sus súbditos, unos están en la ciudad y otros fuera de ella. De entre los que están en la ciudad, unos están vueltos de espalda a la mansión real, y tienen la cara dirigida hacia otro camino, y otros se dirigen hacia la mansión del rey, hacia donde vuelven su rostro, tratando de entrar en el palacio para quedarse allí, solo que no han advertido el muro que los rodea. Es un poco kafkiano esto. De entre estos últimos, los hay que han llegado hasta el palacio y andan dando vueltas alrededor buscando la puerta de entrada. Otros, en cambio, ya han traspasado la puerta y caminan por las galerías, e incluso algunos han llegado a penetrar en el patio interior del palacio y están ya en el mismo recinto en que está el rey. Es el pabellón real, pero aún encontrándose dentro del pabellón, todavía no han logrado ver al rey ni hablar con él, sino que aún les resta por recorrer algún camino. Solo después de ello se encuentran en presencia del rey. Lo ven de lejos o de cerca, o escuchan sus palabras, o incluso hablan con él. Voy a explicarte ahora la parábola que te he expuesto, aunque ustedes no la necesitan, ya la entendieron. Pero es interesante ver la explicación que da y a quién deja fuera del recinto de la mansión real. Digo que los que están fuera de la ciudad son los que no conocen ninguna doctrina ni por especulación ni por tradición. Los que están en la ciudad, pero vueltos de espaldas al palacio, son los que tienen opinión y capacidad de reflexión, pero manejan concepciones incorrectas, y por lo tanto, cuanto más avanzan, más se alejan del palacio. Los que vienen en dirección al palacio con intención de entrar en él, pero no han llegado a verlo, son la masa de los religiosos ignorantes, que solo se ocupan de los preceptos. Los que han llegado al palacio y andan dando vueltas alrededor, son los estudiosos, que creen por tradición en las opiniones verdaderas y se ocupan de las reglas rituales, pero no han profundizado en su reflexión sobre los fundamentos de la religión, ni se han esforzado en aclarar la veracidad de sus creencias. Los que sí han profundizado son los que ya han entrado en las galerías, quienes entre ellos han alcanzado las demostraciones de todo lo que ha sido demostrado, y les es evidente todo lo que se puede demostrar o no demostrar en materia metafísica, o incluso todo aquello que no es posible alcanzar más que por aproximación. Estos ya se encuentran con el rey en su pabellón. Sábete, hijo mío, que mientras solo te ocupes de las matemáticas y de la lógica, serás de los que andan dando vueltas alrededor del palacio buscando la puerta. Cuando hayas comprendido las ciencias naturales, habrás entrado en el palacio y caminarás por las galerías. Y cuando hayas terminado las ciencias naturales y entiendas la metafísica, ya habrás entrado en el pabellón interior, en el mismo recinto en donde se halla el rey. Este es el nivel de los sabios, quienes entre ellos han ocupado su mente en la búsqueda de la perfección y en la metafísica a la vez, y están totalmente orientados hacia Dios, moral y conocimiento, ensalzados y alabados sean, apartados de cualquier otra cosa. Esos son los que en la parábola se encuentran departiendo con el rey. Esa es la categoría de los profetas. Así pues, como dice su autor en la conclusión, la vida está destinada a la ciencia de la ley en su sentido verdadero y a los principios secretos que sustentan esa ley. Es tal el efecto de estas enseñanzas en lugares remotos como, por ejemplo, el Yemen, a donde llegan sus cartas de consuelo, su filosofía, su ánimo, ánimo de un líder, no solamente de un gran intelectual, que curiosamente las comunidades yemenitas y del entorno geográfico del Yemen añadieron al texto ya fijado por los rabanim en el Katish, Behayejón, Uyomejón, Uhayer, Holbet Israel, que advenga el Mesías en vuestra vida, en vuestros días y en vida de nuestro maestro, Moshe ben Maimón. Ellos añadían Behayejón, Uyomejón, Uhayer, Rabbaná, Moshe ben Maimón. Creo que este extraordinario y singular tributo merecía ser destacado para comprender la aceptación de sus enseñanzas y de su aproximación a la verdad de la Torá, a la ciencia de la Torá, como él une estas dos palabras en la misma expresión, a la ciencia de la Torá. Como esa novedosa y revolucionaria aproximación, que sigue siendo hoy novedosa y revolucionaria, es acogida en comunidades remotas donde se suponía que el nivel intelectual no habilitaba a sus miembros para entender toda esta filosofía profunda enraizada en el mundo judío y en la Torah, pero expresada con categorías mentales del mundo griego. Bueno, es la bendición de Akadosh Baruj Hu a Yefet, el padre de Ión, el padre de Yaván, el padre de Grecia, al que dice Yafte Elohim le Yefet de Yishkon de Aholer Shem. Que Dios permita la expansión de Yefet, que por supuesto quiere decir belleza, Yafé, estética, lo que guiaba al mundo griego de la armonía. Que Dios permita la expansión de ese mundo, que parece que solo se ocupa de física, pero que busca a Dios a través de esa armonía, como ustedes van al concierto y reprimen la tos, porque saben que están en presencia de algo, de una armonía que ustedes intuyen que existe, que llevan dentro, pero no siempre la pueden expresar, y cuando la oyen, cuando la ven, cuando la sienten, entonces se reprimen, porque quieren escuchar y sentir eso de lo que ustedes normalmente forman parte, todos formamos parte de esa armonía exterior. Pues ese mundo griego es el maestro de esa armonía exterior, de esa armonía externa. Externa, es cierto, todavía falta la dimensión interna. Pues eso, Dios bendice a Yefet para que se expansione, pero que viva dentro de las tiendas del Shem, dentro de las tiendas del estudio, dentro de las tiendas de la vida interior, dentro de las moradas interiores de los Shemitas. Los Shemitas somos nosotros, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Les iba a contar muchas cosas del Mishneh Torah, pero el tiempo no me lo va a permitir, y como es una obra rabínica por excelencia, me gustaría también escuchar si hay algunas preguntas que me dijo Uri, que ustedes son muy preguntones, vamos a ver si es verdad, esto es una provocación, Pues me voy a saltar todo lo del Mishneh Torah, que lo reservo para otra reunión, si ustedes la quieren celebrar, y se lo cuento porque es muy interesante, pero como es la obra rabínica por antonomasia, pues me voy a saltar de esas 10 páginas, y voy a llegar directamente a un aspecto poco conocido de Maimónides. Ustedes recordarán que Maimónides fue invitado y sacado prácticamente a empujones de Eres Israel, donde él quería vivir, para venir a presidir la comunidad de Egipto, primero en Alejandría y luego en el Cairo. Y a él le nombraron Nagib, es decir, presidente de todas las comunidades de Egipto y guía espiritual. Él es llamado a Egipto por un problema muy especial, y es que en Egipto hay una comunidad caraíta muy, muy importante y sólida. ¿Qué eran los caraítas? Caraíta viene de la palabra kerak, kra, le. Leían el texto de la Biblia y lo interpretaban literalmente. Cuando dice que nadie salga de su morada el día del Shabbat, ellos se quedaban encerrados en su tienda de campaña, o en su cabaña, o en su habitación, y no se movían de allí. No entendían que la morada es el recinto amurallado o vallado donde las casas están unidas en una misma ciudad, en un mismo pueblo, una misma aldea, que es la aplicación de la Torah Sheh Be'al Peh, que es la otra, la cara interna de la Torah Sheh Bichtav. Ellos solo creían en la apariencia de la Torah, es decir, en el texto tal y como está escrito. Y esa interpretación literal, además de llevarle a situaciones absurdas e inviables, me conducía algo muy terrible para el pensamiento judío, y es que lo petrificaba. Ya no cabía interpretar, ya no cabía sentir, ya no cabía explicar a una nueva generación que no compartía los mismos conceptos, que no tenía las mismas referencias, la Torah de Moshe en el Sinai, que se dio abierta y acompañada por la Torah oral precisamente por eso. Si se hubiera tratado en aquella época de dar la Torah, Moshe Rabbeinu con el Sefer Torah que escribió, les hubiera dicho, este es el texto sagrado y esto es lo que os leo. Pero ¿por qué se reunió durante toda su vida con los Zekenim? ¿Por qué formó maestros para formar a las generaciones venideras? ¿Por qué eligió a Yoshua y lo responsabilizó de la transmisión? Moshe Kipel Torah Misinai, un Sarab Yoshua, Yoshua Liskenim, Uskenim Linbiim, como empieza el Pirkei Avot, los Perakim. ¿Por qué sin esa explicación de la Torah, sin esa libertad de interpretación dentro de la propia lógica de la Torah, de las 13 leyes de la Bishmael, que leemos después de Zeum Mekomani, antes de Jodú por la mañana, sin esa libertad de interpretación del texto, y de interiorización del texto y de aplicación del texto a las circunstancias cambiantes. ¿Qué habría sido de nosotros en 2000 años de diáspora? ¿Qué habría sido de nosotros privados de un centro espiritual si no hubiéramos tenido la capacidad de crear, y yo diría hasta de improvisar, que es lo que ha hecho la Torah Shoteh Alpeh, la Torah oral a lo largo de los siglos? Pues los caraítas, por exceso de reverencia a la palabra de Dios, se atenían a ella y no querían absolutamente introducir ninguna explicación. Maimónides está supuestamente, o está supuesto, como dicen los preparados americanos, supuesto, atacar a esos caraítas y destruirlos. Rabbi Moshe criticó el inmovilismo intelectual y doctrinal de los caraítas, pero también puso en guardia a sus contemporáneos judíos contra las consecuencias nefastas de la interpretación literal de los textos revelados, y al mismo tiempo invitó a esos contemporáneos judíos a dejarse admitir y admitir a aquellos caraítas que desearan aceptar la doctrina emanada de la interpretación talmúdica una vez que se les hubiera enseñado y se les hubiera iniciado a ese atrevimiento de enfrentarse con la palabra de Dios para hacerlo, ¿cómo se llama el estudio en hebreo? Drash, Midrash, Bet Midrash, es la casa donde es Doresh, donde no se pregunta, se exige a Dios que revele el contenido de esa palabra para mí, aquí y ahora. Ese es el sentido del estudio. El estudio no es repetir la palabra de Akadosh Baruj Hu, no es repetir lo que dijo la Parashá, sino entender qué es lo que está diciendo y qué eco despierta en mí ese texto hoy. Era un gran atrevimiento por parte de Maimónides remover un pensamiento tan petrificado. Pues lo logró. Lo logró por el amor. Lo logró porque era un pedagogo consumado. Porque tenía unas aptitudes, unos conocimientos de didáctica, de psicología, que supo él remover los pilares de ese pensamiento único, de ese pensamiento unidimensional, y abrirle al infinito de las posibilidades del intelecto humano, corriendo un riesgo, lo sabemos, pero también caminar es un riesgo. O es que cuando nos sostenemos en un solo pie para poner inmediatamente el otro, no estamos en realidad saltando, no damos un salto en el vacío, cortito, pero un salto al fin. ¿Quién me dice que la tierra me va a soportar cuando ponga el próximo pie? ¿Quién me dice que no me voy a comer cuando esté sobre un solo pie? Ese atrevimiento es lo que permite el progreso. Y el progreso intelectual es ese atrevimiento de enfrentarse con las ideas recibidas y de no enamorarse de las propias, como habíamos dicho que tienen la tendencia muy frecuentemente los intelectuales. Me queda muy poquito tiempo. Solo quiero destacar el triunfo de Maimónides en el mundo caraíta. A partir del siglo XIII, dos caraítas famosos revelan en sus obras filosóficas la influencia de la dimensión en Maimón. Son Aharón ben Yosef y Aharón ben Eliyá de Bizancio. Ambos incorporan a sus tesis las enseñanzas del Moré Nebuchim, rechazando al mismo tiempo la teología caraíta basada en el Kalam islámico. El segundo, Aharón ben Eliyá, llega incluso a afirmar que algunas de las enseñanzas de Rabbi Moshe estaban ya anunciadas en las obras de algunos maestros caraítas anteriores a él. Todo ello resultó en el paulatino acercamiento del caraísmo bizantino a la ortodoxia judía de la Halajá, sobre todo a partir del siglo XV, con la llegada a Oriente de los cultos judíos expulsados de España. Así, en el siglo XVI, el caraíta Yehudá Gibor dedica a Rabbi Moshe estos versos llenos de admiración. La sabiduría le ha sido concedida. Su nombre es Moisés Maimón. Tan lleno como una granada, sus palabras brillan como zafiros. También en el mundo cristiano, su influencia más notable se hace sentir principal, pero no exclusivamente, en el pensamiento de Tomás de Aquino, cuando éste intenta explicar cómo se conjugan la fe y la razón. Los cristianos que admiraron al maestro no ahorraron calificativos para describirle. Le llamaron Aquila Magna, Doctor Fidelis, Gloria Orientis, Lux Occidentis. Sus obras, traducidas desde muy temprano al latín, conocieron un notabilísimo éxito durante siglos, mientras que algunos escritores musulmanes sencillamente se lo apropiaron, calificándole de muslim, es decir, persona que vive en armonía con Dios, idéntico título que aplican al patriarca Abraham. Su influencia fue penetrando, como hemos visto, no solamente en el mundo judío, sino en el mundo no judío hasta nuestros días. Es increíble. Conocí recientemente a un teólogo de la liberación, y decía que él, a través de Manuel Levinas, había un pensamiento tan fuerte, tan sólido, puede atravesar siglos y no solamente fronteras. Ahora, aquí me tengo que callar, porque he leído esta frase de Maimónides, y ustedes verán si tengo razón de callarme o no. Dice así, y con eso quiero terminar: conviene que sepáis que la persona no debe hablar en público antes de haber repasado lo que quiere decir una, dos, y tres, y cuatro veces, y lo haya repasado bien. Solo entonces hable. Así que me callo.